El Hombre de las Tabernas, un programa de radio donde hay más locutores que oyentes.
Bienvenidos al quinto programa del Hombre de las Tabernas, un lugar donde la palabra ere no tiene sentido peyorativo. Pero no en todas partes sucede lo mismo, ¿verdad? Que le pregunten a los compañeros de Radio Televisión Valenciana. El pasado martes conocíamos que el Tribunal Superior de Justicia anulaba el ERE realizado en Radio Televisión Valenciana en 2012. El Tribunal Superior de Justicia lo consideraba ilegal y por ello los cerca de 1.000 trabajadores afectados debían recuperar su puesto de trabajo en la Pública Valenciana. Una noticia positiva que pronto se convirtió en mazazo cuando el presidente de la Generalitat Valenciana, el señor Alberto Fabra, anunció el fin de actividad de Radio Televisión Valenciana. En menos de 2 meses irá a negro, la primera televisión autonómica en desaparecer en el Estado español. Para explicar el cierre, Fabra estableció dicotomías entre sanidad y radiotelevisión, educación, radiotelevisión, bajo la frase «no voy a cerrar un colegio o un hospital para poner 40 millones más para mantener Radiotelevisión Valenciana». Creo que erró en su discurso, pues la educación pública, la sanidad pública y la televisión pública son compatibles, lo han sido en el pasado, lo son en otras comunidades en la actualidad y lo serán en un futuro si nadie las privatiza con mentiras. Pasado miércoles, en esta universidad, el vicedecano de periodismo leyó un manifiesto de apoyo a los trabajadores y sus familias, reclamando culpables y culpabilidades. Y lo leyó ante los estudiantes de la titulación concentrados a las puertas de la facultad, ante los medios de comunicación locales y ante las cámaras de Canal No. Ahora no a secas, pronto nada, pero todavía algo. Y es desde esas cenizas de la televisión, del medio que un día tuvo voluntad de servicio público, pero que poco a poco se tornó en instrumento, donde surge ahora una fuerza por expulsar toda la bilis que ha inundado las redacciones durante más de 20 años. Los trabajadores de Canal No, los sobrevivientes del ERE, los menos críticos con sus superiores, los más sumisos, ahora se rebelan, ahora. La rebeldía llega tarde, opinamos muchos. Claro que desde fuera siempre es fácil quejarse. Levantarse y caminar cuando todos esperan que te quedes tumbado, manso. Eso es lo complicado. Complicado de verdad. Y ellos, por dignidad, por vergüenza, por pura frustración, están demostrando que los medios de servicio público han de hacer eso. Servicio público. Para eso se pagan con los impuestos de los ciudadanos. Para que den servicio al ciudadano. Y no al gobierno que dirige el país o la comunidad de turno. Más vale tarde que nunca. Estos días oímos y leemos a periodistas y redactores de Canal No pedir perdón a los ciudadanos por mentir, por manipular, por silenciar opiniones, por excluirles de la información diaria. Perdón por engañar. Periodismo social en días negros. ¿Qué pasará en un futuro? Pues no lo sabemos. Suponemos que Radio Televisión Valenciana cerrará sus puertas y su emisión, y a ese cierre le seguirán otros, quizás Telemadrid. Televisiones autónomas cargadas de deudas, ahí están las cifras para quien quiera consultarlas. En Canal No se habla de unos 1.000 millones de deuda generada en 24 años. Y cuando se gestiona tan sumamente mal, alguien tiene que haber hecho muy mal su trabajo, ¿no? ¿Conoceremos a los culpables? ¿Se sabrá quién derrochó 1.000 millones de euros de las arcas públicas? Como decía Rosa María Calaf, no hay nada más peligroso para el poderoso que un ciudadano que se hace preguntas. Y aunque ahora yo debería presentar a los taberneros y debería meterme un poquito con ellos antes de arrancar, hoy, solo hoy, quiero salirme de ese guión. Y es que dicen que el cementerio está lleno de valientes, pero lo que no dicen es que si por algo merece la pena caer es por tus principios, por tu dignidad, por tu ética profesional y por defender la libertad de quienes no la tienen. Porque cuando Canal No se ha visto contra las cuerdas y los trabajadores se han dignado a alzar la voz, se han encontrado en las plazas y en las calles con aquellos a quienes silenciaron una vez tras otra. Y es que si miramos para otro lado cuando se llevan a nuestros vecinos en una caza de brujas, el día que vengan a por nosotros posiblemente no quede nadie para alzar la voz. Y lo digo desde aquí, desde esta casa, desde Radio UMH. Antonio Ruiz Ferrer, Francisco Hernández, Guille Rubio, Aitor Pérez, Rafa de Besa, Javi Rubio, José Alcaraz y Cristian Ramón Marín me acompañan. En el control de sonido, nuestro técnico José Ruiz hace posible que estemos en antena. Yo soy Roberto Prada y tengo el placer de anunciar ahora sí que arranca El Hombre de las Tabernas. Antonioteca. All he wants a cracker. Think I should get off her first. Antonio Ruiz Ferrer.
Hola Roberto, hola a todos. Quiero decir que el discurso te ha quedado genial. El Hombre de las Tabernas ha demostrado que es serio y con nivel. Ahora quiero decir, esto ya se ha acabado. Se ha acabado la parte seria del Hombre de las Tabernas y con nivel se ha acabado.
Ahora empieza la Antonioteca.
Tenemos información de primera mano de Paco desde allá donde esté. que dice Roberto me empal. Ole por ese discurso.
Ah, me he emocionado. Gracias, Paco.
Señores taberneros, en primer lugar quería decir que nos tenemos que tomar esto realmente en serio. Porque en cualquier momento el KitKat que se le suministra a CRMS antes de los programas puede suponer demasiado gasto para Fabra y decide cancelarnos.
No pasa nada, siempre habrá de Manems.
O KitKat. Vamos a optar por las marcas basura.
Blancas, marcas blancas.
Claro, y ahora las de Mercadona también son marcas blandas. Blancas.
Blancas. Sigue, sigue.
Bueno, en segundo lugar, quería informaros a todos ustedes, queridos oyentes, algo que sucedió tras el programa de la pasada semana. Como que una reunión del Hombre de las Tabernas, que fue organizada en mi casa de Aspe, estuvieron todos los miembros del programa invitados y, por supuesto, fui yo solo. Bueno, yo y un representante del famoso equipo Coca-Cola.
Una pregunta, ¿cómo hiciste extensiva esa convocatoria? ¿No nos llegó un mail? ¿No nos llegó un WhatsApp? ¿No nos llamaste?
Os mandé una paloma de mensajera, pero se ve que no llegó.
Paco se la comió.
Estuvimos hablando del futuro de la Antonioteca y me dijo el representante del Coca-Cola que el humor era demasiado absurdo. Y yo, claro, respondí. Yo dije que también era absurdo decir que Falete fue un bufete de abogadas y se los comió a todos. Y es exactamente lo que pasó.
Espera, ¿repite el chiste? O supuesto Falete, chiste.
Falete bueno. Fue a un bufete de abogados y se los comió a todos.
Vale.
Bufet libre, ya sabes.
Un saludo a Falete. Somos admiradores de tu música.
Y al bufete de abogados también.
Luego me dijo que era un estúpido y que le daba asco. A lo que yo respondí que también decían que Forrest Gump era estúpido y quién hizo más que por la patria que el bueno de Forrest. Hablando de Forrest, todos hemos tenido a nuestra Jenny y a nuestro particular teniente Dan.
¿Quién sería el tuyo? ¿Tu teniente Dan? En
mi
esta
madre.
Vida. Escúchame, Antonio, el guiño que has hecho después de decir
es
tu madre.
Es que no quería que sonara en la radio, claro.
Tu madre no lo va a ver.
Es que no me refiero a mi madre. Bueno, al final me quedé ahí totalmente desnudo con los tirantes de Pedro J hablando solo. Bueno, como ahora. Y bueno, sí,
te estás hundiendo. Sigue.
Quiero decir que a mi lado no está Cristian, está el agente Guillermo Lorenzo.
Y no Guillermo Rubio, como he dicho yo.
Quiero decir que
Fede Ratas en el Hombre de las Tabernas.
Espero de ti que sigas haciendo los chistes tan malos que hace Cristian para que los míos sigan siendo igual de malos, porque no hay nada que objetar eso.
Guille tendrá su tiempo, pero ahora estamos con el tuyo, Antonio.
Vale.
No bueno, eludas responsabilidades, cumple con tu sección.
Ha terminado el monólogo autobiográfico de hoy, vamos con el repaso de medios.
Hachazo 1 de Antonio, el autohachazo. Venga, repaso de medios.
En prensa, el pasado miércoles día 6, la Gaceta sacaba en portada un extracto de la entrevista que se le hizo al alcalde de un pueblo francés que se niega a realizar bodas homosexuales.
No, en Francia hay un alcalde que dice, yo no caso homosexuales.
El hombre decía que estaba dispuesto a ir a la cárcel, pero que no realizaría por, de ninguna manera, enlaces entre personas del mismo sexo.
Pero forma parte de su trabajo, ¿no?
Esa es su opinión, la ley permite esos enlaces y el alcalde dice que él no, que él se niega. Lo que la Antonioteca ha entendido de sus declaraciones, de las que no le importa ir a la cárcel, es lo siguiente. ¿Quieres saber lo que sienten los homosexuales? Visitando las duchas de las cárceles.
Entonces, vamos a ver. El hombre dice que acepta que la gente se case, pero que él no les va a casar. ¿Y tú interpretas?
No, que él se niega a que en su pueblo hayan bodas entre homosexuales.
Ah, vale.
Y yo interpreto que quiere ir a la
él o quien sea
hacer trabajo de campo, por decirlo de alguna
¿Sabes
manera.
¿Sabes el pueblo?
No. Desde la Antonioteca venimos sin documentarnos. Eso es por ley.
Bueno, si son las noticias, ahí se las ha contado Antonio.
Bueno, por otro lado, mucho más importante aún, el lunes 4 de este mismo mes se celebró el 15º aniversario del diario La Razón.
4 de noviembre, aniversario de La Razón.
Otra vez, lo desde la Antonioteca, ya. Antonio Ruiz Ferrer brinda con champlín por ellos. No se bebe alcohol.
¿Champlín o champín?
O champín, sí, en Aspe se decía con L porque así somos nosotros, pero bueno. Brindamos por ellos porque me sigan haciendo la sección del Hombre de las Tabernas por muchos años más. Francisco Marguenda, enhorabuena, eres todo un ejemplo de superación. Desde que te caneaban en el patio del colegio, tu crecimiento ha sido tremendo.
¿Te gustaría trabajar en La Razón, Antonio?
Hombre, por supuesto. Mi meta es llegar a trabajar en un medio de humor. Bueno, en televisión, esto no son risas de verdad, son carcajadas que se ponen como...
Sí, son enlatadas. Échale la culpa a nuestro técnico que no tiene culpa de nada.
En televisión y radio, esta vez tenemos una noticia conjunta ya que lo merece. Todos lo sabemos ya, pero creo que en una sección de medios es necesario mencionarlo. Que en la Comunidad Valenciana ya no tenemos televisión pública autonómica. La Generalitat Valenciana, con Fabra a la cabeza, ha decidido poner fin a las emisiones de Radio Televisión Valenciana, dejando sin trabajo a miles de periodistas, así como frustrando un poco más a proyectos de periodistas como nosotros, que cuanto más cerca nos encontramos de conseguir el título de periodismo, más dudamos que podamos llegar a trabajar en nuestra profesión. Es algo duro, pero es cierto.
¿Te has puesto serio?
Bueno, sí, sí. Desde la Antonioteca, estoy seguro que desde cada una de las secciones de este gran programa llamado El Hombre de las Tabernas. Bueno,
ha corregido sobre la marcha. Programa no, gran programa.
Bueno, lo del gran programa lo he atornado yo, no creo que sea verdad. Con toda la seriedad que este señor pegado a unos medios de comunicación me ha regalado el mundo, quiero mostrar mi completo rechazo a dos cosas: al cierre de la televisión pública valenciana y la entrada en la perrera del perro de Babalá.
¿No te gustaría?
No.
¿Adoptarías al perro de Babalá?
Pero lo tendría lejos de mí.
¿Te da miedo?
Sí.
José, tú sí que adoptarías al perro de Babalá.
Yo sí, porque en la tele, ¿sabes?
Para que le haga compañía a tu perro.
No, mi perro está muy bien como está solo. Mi perro va a que vaya a su bola, déjalo.
A la que no adoptaría era la presentadora del concurso. Bueno, y si sí, que no la adoptaría.
¿Era María Bradelo?
Tenía una boca enorme.
Para comer. Pero no que dijera palabrotas. Sonrisa amplia, se puede decir.
Una boca enorme.
Sí, que empezaban Irak y terminaban Washington.
Sigue, sigue,
bueno,
venga, vamos.
Y sin más dilación, vamos a por la parte importante de esta sección. El top. Esta semana tenemos a tres partes importantes de la sociedad. A la derecha, encarnada en un periodista de La Razón. A la izquierda, la de Gaspar Osama Bin Laden, Llamazares. Y la indefinición.
Encarnada en ese hachazo de Llamazares no lo entiendo.
¿No os acordáis cuando la CIA publicó un retrato robot de Bin Laden con la cara de Llamazares?
Bien explicado.
Yo esperaba que en esta sección hubiera más nivel, pero creo que el único inteligente aquí soy yo. Y bueno, la indefinición...
Se ha colado, José. Tarjeta amarilla.
La indefinición encarnada en la piel del camaleón de Pedro J. Ramírez. Vamos con la música top. En el top 3,
¡top 3!
Se encuentra el excoordinador de Izquierda Unida, también uno de los terroristas más buscados en el pasado. Esto es una broma.
Fue un fallo.
Gaspar Llamazares, que le lanzaba un dardo envenenado a José Ignacio Bert tras la polémica sobre las reformas de las becas Erasmus.
Es una metáfora, porque no le tiró un dardo realmente envenenado.
Bueno, yo, o sí.
O sí.
Ahora verás. Que hacía que el dinero de los becados para irse de fiesta y hacer como si estudiara peligraban. La frase de Llamazares fue la siguiente: tras lo ocurrido con las becas Erasmus, podríamos decir que Bert es Robin Bert. Esa es la frase. Ante esto, señor Llamazares, podríamos afirmar que Bert es el prototipo de Robin Hood versión político en España. Le robo a los pobres para dárselo a José Ignacio Bert.
Quizás no estuvo acertado Llamazares. El del Gabinete de Comunicación de Izquierda Unida tendría que mejorar.
¿Tú te imaginas
la retórica?
Es buenísimo, porque tú te imaginas a José Ignacio Bert vestido de verde con su sombrero y su arco.
Y las mallas.
Parecería Cupido. Pero versión ecologista.
El gorrito con la pluma roja.
Eso sería Bert, pero en el ecologista.
Un tío con un laude en la universidad.
Bueno, y en el top 2.
¿Ahí, Cristian? ¡En el top 2!
Se encuentra el único, el inigualable, uno de los favoritos de mi sección y que semana tras semana hace mérito para ser un top absoluto de mi sección. Señoras y señores, Pedro J. Ramírez es el top 2 de la semana con la siguiente frase: el mundo de vez en cuando cambia de piel, como yo.
Repítela.
El mundo, su diario, no.
Ah,
no,
ahí estaba el truco.
De vez en cuando cambia de piel, como yo. Ante esto, valorando el refinado, y ahora ya sabemos por qué cutis de Pedro J., desde la Antonioteca lanzamos una oferta: bolsos de piel de Pedro J. a precios inigualables. Eso sí, solo aceptaremos con sobres con dinero, al estilo de su amigo Luis Bárcenas.
¿Tú crees que son amigos, realmente?
Hombre, la verdad es que le está salvando los muebles Bárcenas a Pedro J. durante estos últimos meses.
Y ahora que has dicho lo de la nueva web del mundo, ¿habéis entrado? ¿Qué os parece?
No, no he entrado.
Yo tampoco.
Yo sí.
¡Gracias! Un periodista que entra en una web.
Yo sí que he entrado. No, pero no te creas que he entrado por gusto. Entré para hacerlo de un trabajo de...
Ah, bien, bien.
No, pero me parece interesante.
Estamos ayudando mucho a los compañeros de radio y televisión, a todos esos periodistas en paro. Con esta lección de periodismo.
Ya ves, porque estamos demostrando que nosotros siempre vamos a estar en paro.
Muy bien, siempre informado.
Y en el top one...
¡Top one!
Momento inédito en la Antonioteca. Por primera vez, un anónimo se hace con la victoria esta semana. No tenemos el nombre del periodista.
¿Anónimo?
Sí.
Como el Lazarillo de Tormes.
Exacto. Fue un trabajador de... El Lazarillo de Tormes en realidad lo escribí yo. Exclusiva en el Hombre de las Tabernas.
¿Lo escribiste tú? ¿Cuántos años tienes?
Los mismos que Matusalén.
¿Cuántos años tiene Matusalén?
Lo mismo que
fue un trabajador del diario La Razón que, entusiasmado con la comida en la gala aniversario del diario, mostraba su ingenio con la siguiente frase: ¿cuántas bandejas de jamón? Esto parece un congreso de UGT.
¿Eso dijo?
Eso dijo. me fastidia y mucho que lo más gracioso de mi sección sea una frase de un tío de la razón. Te lo
juro. No, anónimo.
Y además anónimo. No puedo buscarlo y asesinarlo.
Bueno, ¿por qué? Te ha hecho la sección, te ha dado el top 1.
Pero me ha ganado.
No
a mí.
Puede ser así de cruel.
Bueno, ante esto, por lo visto, dentro de la sección del dentro de la redacción del diario La Razón, sabemos que, tal vez por experiencia propia, conocen muy bien las patas de los cerdos. Esto
para pensar.
Para pensarlo, tener deberes para la semana que viene. Y con esto me despido y lo hago rápido porque mi madre me está llamando y como no lo coja, ni yo ni Barack Obama sabremos qué quiere. Un saludo. The things we used to do and used to be. I could be the one to make you feel that way.
Esta sintonía es nueva en El Hombre de las Tabernas, porque hoy estrenamos sección. Pero vamos a ver si tenéis muchas secciones ya, pues tenemos más. Y las que quedan todavía que no hemos estrenado. Guille Lorenzo, ahora sí. Bienvenido al Hombre de las Tabernas.
Muy buenas tardes.
Ya te tocaba venir.
Ya tocaba, ya estabais tardando.
Te hemos aguantado ahí.
La estrella ha llegado.
Pues le hemos dicho... Va siendo un momento de sacarte de Toriles, ponerte al ruedo y hoy, con Noticias Paralelas, vas aquí a contarnos cosas curiosas que has encontrado por el mundo de Internet.
Sí, bueno, ya cuando me vaya sentando un poco más en el programa y venga más veces, cambiaré la canción, pondré otra, si me dejan. Y bueno, como has dicho...
¿No te ha gustado esta canción?
No, no me ha gustado mucho, ya la elegiré yo.
Estamos, siempre quejándose, ¿eh? Vienen al Hombre de las Tabernas.
Como muy bien has dicho antes, soy Guille Lorenzo. Y nada, estoy encantado de haber venido al programa.
Tenía más posibilidades de triunfar con Guille Rubio que con Guille Lorenzo.
Oye, pues...
Piénsatelo, pues, nombre artístico. Escúchame.
Si es comercial y vende, pues se negociará. Hablaré con mi representante. Encantado de estar en la FM con vosotros. Esto ya es otro rollo, así que nos pondremos serios.
¿Estamos en directo?
¡Que no! Pues bueno, os traigo un poquito de lo mejor de cada casa. Lo llamaremos, como has dicho, Noticias Paralelas, por llamarlo de alguna forma, y bueno, os voy comentando y ya vamos debatiendo y ya me diréis.
¿Qué ritmo lleva esto?
O paralelos.
Espectacular, esto es espectacular.
El
protagonista de nuestra primera historia es un chino de 26 años llamado Yang Hu.
Es que ya empieza bien. ¿La historia es real?
La historia es real. Todas las historias que voy a contar, todas.
Entonces,
yo tengo un colega que se llama Yang Hu.
Nos trasladamos a China. Y somos ahora amigos de Yang Hu.
No, pero lo vamos a llamar Chinchicha. Y ahora entenderéis el punto.
Vale, vale. Chinchicha, ¿vale? Porque no queremos decir su nombre. Yang Hu no lo hemos dicho en el programa.
¿Qué va? ¿Es Chinchicha?
Chinchicha es su nombre.
Chinchicha. Y bueno, se trata de un chino depresivo, que eso ya de por sí es noticia, ¿vale? Y que decide cortarse el miembro viril, lo que viene siendo el pene de toda la vida.
Duro, ¿eh?
Porque no encontraba novia.
No me digas eso.
Sí, esto funciona así. Parece ser que en China no... Se castran. Cuando ven que la cosa no funciona, pues deciden cortar por lo sano.
Tiene que haber un drama social detrás de esa historia.
A ver, los datos dicen que la media de los penes de los chinos es la más pequeña del mundo. Yo creo que igual no se lo cortó.
A ver, vamos a ver, ¿qué datos? Pues ¿qué fuentes manejas?
Se equivocaría de dedo.
Bertele.
No puede entrar en esto de Dion Bertele también.
Bueno, nuestro protagonista Chinchicha, no contento con el resultado, decide acudir a un hospital... Y decide hacerlo en bici. Es muy inteligente Chinchicha. Así que, bueno, pues lo hace con intención de un rápido implante. Una vez llega allí...
Entonces se arrepintió.
Exacto, eso es lo que parece. Dijo, ya, ¿ahora qué?
¿Qué he hecho con mi vida, claro?
¿Ahora qué? No he tomado la mejor solución.
Le pasó lo que le pasa a muchos de primeras, con el calentón te vienes arriba y luego ya se vio con el drama social.
Exacto. Y bueno, pues hizo frente a ello a su manera, decidió ir en bici... No sé.
No tendría otro medio. Pues,
¿tenía sillín la bici?
Hombre, solo faltaba.
Eso espero, porque si no se va a ir doblemente fastidiado, ¿sabes? Entonces, pues nada, al llegar allí le dijeron, muy bien, pues vamos a proceder a ello. ¿Has traído la herramienta?
El reimplante.
Me la ha dejado en casa.
No.
Sí.
No.
Sí, a Chinchicha le pasó que se dejó la herramienta en casa. Por lo que tuvo que volver a casa...
En bicicleta.
Exacto.
¿Pero no le podía llevar una ambulancia ahora, en este viaje?
Pues no lo considerarían importante.
Pero en fin,
no
lo... ¿Tú llegas a China con el miembro amputado, lleno de sangre, y te dicen,
Ah, ¿no lo has traído? Pues voy a por él. Nosotros no te vamos a atender si no...
Parece ser que nuestro querido Chinchicha no pagaba...
¿Pero qué clase de sanidad tiene en China, por favor?
Así funcionan las cosas en China, se gastan así. Y bueno, pues volvió a casa y cogió su miembro, no sé si en mochila, en bolsillo o se lo echaría a la espalda, no lo sé, la verdad que no se lo he preguntado a Jang Hu. Y cuando volvió al hospital, pues le dijeron que ya era demasiado tarde. Es bueno, cómica, pero es así.
Para él no creo.
No sé si es cómico, ¿eh? No sé, yo creo que aquí hay un problema muy...
Yo creo que la depresión más que de caballo sería de yegua.
Sigue, sigue.
Y voy a continuar. Bueno, nos he preguntado por la famosa historia de la llama. Bueno, no voy a hablar de la historia porque todos la sabemos, pero ¿con qué animal os iríais vosotros de fiesta?
Yo con Cristian.
Uf.
Madre mía,
hachazo. Claro, con un koala.
Hachazo 6.
¿Me estás equiparando a un koala?
Sí, eres.
Pues a mí los koalas me parecen muy abrazables. Muy gracioso. Gracias.
Yo me iría con una cebra.
¿Por qué?
Porque va todo rayado, ¿no?
Claro. Bueno,
pues nada.
Yo pues no sé, la verdad. Conmigo mismo ya me valgo, ¿sabes?
No, o con tu perro, ¿no?
¿Un canguro?
Mi perro.
Aquí dando brincos en la discoteca.
Con guantes de boxeo, estaría bien, ¿eh? Que tiene movida.
Yo voy a seguir con la siguiente historia. se ha ido de las manos esa pregunta, no tenía que haber ocurrido nunca.
Demasiado, ¿eh?
Bueno, un hombre compra dos billetes de avión porque está obeso. Y le dan dos asientos, pero se los dan separados.
Pero esto porque las compañías te obligan.
Claro, esto es
no lo compra por gusto, le obligan a comprar
a partir de cierto peso, de 127 kilos concretamente, me he documentado.
Muy bien.
Las compañías
aéreas... ¿Ves, Antonio, cómo se trabaja?
Vale, Antonio.
Pero lo mío es más arriesgado, tiene más...
más veces. Pues las compañías aéreas te obligan a comprarte dos billetes.
¿Y nadie les obliga a ellos a dártelo junto? ¿Asiento? Porque digo yo que sería de cajón, ¿no?
Ahí viene la historia. Cuando el hombre se plantó allí con sus, bueno, con sus dos billetes de ida y dos de vuelta, claro, sus cuatro billetitos, se encontró que tenía un asiento en la fila 17 y otro en la fila 19. Vamos a ver, ¿de qué vais?
Quiero decir...
Que había huelga, ¿eh? Había, no sé, alguna apuesta o algo.
¿Cómo gestiona la azafata eso ahora?
Pues, no sé, si le dan pasillo igual... colapsa o no sé lo que pasaría.
Qué cruel.
Entonces...
Pero es que encima, tú imagínate que eres ese hombre. ¿Qué haces?
Claro.
O sea,
¿ese hombre era aquí en África?
No, se llamaba Les. Okay. Les. A secas.
Ya está. Si de, no hay más
Les de Alemania.
¿Y qué más da? Imaginemos Irlanda. Que somos todos Les. Todos somos Les.
Todos somos
ahora Les. Mismo todos somos Les.
Hashtag.
¿Le han indemnizado? ¿Le han indemnizado?
Están en trámites.
¿Qué compañía era? Denúncialo.
No lo puedo decir porque
no lo sabes,
a me van a denunciar a mí. No, es porque no lo puedo decir, sí que lo sé, pero no lo voy a
¿por
decir.
¿Por qué letra empieza?
Por la A de Air. Como todas las compañías aéreas.
No, porque por ejemplo Vueling empieza por V.
Y Spanair por S.
Y Ryanair por R.
Pero bueno.
¿Qué vuelan mucho, son, Guille? Pero... ¿No son muchos aviones?
Bueno, fue un día a Tenerife, pero tampoco. Y bueno, pues eso, solo podría ser que ocupara dos filas, cochila, no sé, algo sobrenatural, algo que se alimente de todo aquello que sea material, no sé. No sé, no estoy muy de acuerdo y no me ha gustado esta noticia.
Nos parece muy mal desde aquí que hicieran eso a este hombre, a Les. Todos somos Les, hashtag, ábrelo, Cristian, hashtag, todos somos Les. Voy, ya está, arroba hombre de taberna, todos somos Les.
¿Cómo se escribe Les?
Pues... una L, luego va una S, una E, perdón, y luego ya viene una S.
Difícil, vale. ¿Eh?
Tal cual. A lo mejor lleva dos S, ¿quién claro. sabe?
Pues podría ser, pero no lo es. Ahora, con tu permiso, Roberto, esta noticia me va a tocar leer, porque esta noticia se publicó a partir de una publicación en un portal de Internet.
La noticia se publicó a partir de una publicación en un portal de Internet.
Exacto.
Bueno, bien dicho.
Tenemos un portal de Internet en el que una chica pues redactó un texto... Y a partir de esa
texto?
Publicación se ha redactado una noticia. Y
bien.
Es la siguiente. Una chica que dice, soy una chica hermosa, yo diría que muy hermosa, de 25 años, bien formada y tengo clase. Quiero casarme con alguien que gane como mínimo $500,000 al año.
Bueno, quiero decir, pretensiones, bien.
Ahora verás. ¿Tiene en este portal algún hombre que gane $500,000 o más? Ahí son las... Esas son pretensiones. Eso ya es otro rollo. Estuve de novia con hombres que ganan de 200 a 250 mil. pero no puedo pasar de eso y 250.000 no me van a hacer vivir en el Central Park West.
Yo quiero vivir en el Central Park West, necesita un hombre que gane mucho dinero, es guapa, dice, muy guapa, 25 años.
Exacto, ha puntualizado como que es muy guapa, para que reclame un poquito
no,
más.
No, no soy de... guapa de que parece que... No, no, soy guapa, no, no. Guapa.
No, no, soy hermosa. Yo diría que muy hermosa.
Yo diría.
Así se las gasta.
Cuando uno se habla así de... No.
Conozco a una mujer de mi... Eso es lo que dice la chica. Sí, sí. Conozco a una mujer de mi clase de yoga que se casó con un banquero y vive en Tribeca. Y ella no es tan bonita como yo, ni es tan inteligente.
¿Que se ligue al marido de esta?
Pues...
¿No? ¿Más fácil?
Exacto.
¿Que poner un anuncio en portal de internet?
Hombre, pues... Claro, sí. Pues mira, pues no lo había pensado. Y me parece que ella tampoco. Entonces, podría haber acortado por ahí.
¿Y eso que ella es inteligente, que lo dice?
Eso dice ella. Claro. Yo, no sé... Porque publicar esto en un portal no me parece de muy inteligente.
Empieza
pero bueno,
a olerme que llegó una respuesta.
Empieza a olerte muy bien, Roberto. Entonces, ¿qué es lo que ella hizo y yo no hice? ¿Cómo puedo llegar al nivel de ella? Firmado Rafaela.s. Ahora sí que te doy datos.
Rafaela.s.
Sí.
Así se llamaba esta chica.
Hasta ahí bien.
Bien.
¿No? Lo hemos entendido.
Ya está. Ha quedado muy clara la historia. 25 años, dice que es muy guapa, que es inteligente, que quiere vivir en el centro... Que quiere un hombre que gane 500.000 o más.
Y exacto. Asombrosamente, hay respuesta.
Hay respuesta. Bien.
Hay respuesta.
¿Tenemos la respuesta?
Sí.
Bien. Mejora sí. La cosa, porque si solo hubiera respuesta y no la supiéramos...
Bueno, pues un millonario le contestó de la siguiente manera.
¿Un millonario?
Y vuelvo a citar. Sí. Un millonario... Que te explico. Leí su consulta con gran interés. Pensé cuidadosamente en su caso e hice un análisis de la situación. Primeramente, no estoy haciéndole perder tiempo, puesto que gano más de 500.000 por año.
Empieza bien.
Empieza bien, fuerte y claro.
Claro, porque si empiezas diciendo, yo gano 400, igual podríamos... te ha dicho 500.000 o más.
500.000 es apuntar...
Él 500.000 o más.
O más, está, lo deja ahí. Lo
está
deja
en
ahí.
O más.
Aclarado esto, considero los hechos de la siguiente forma... Lo que usted ofrece, visto desde la perspectiva de un hombre como el que usted busca, es simplemente un pésimo negocio. He aquí los porqués.
Le dice él que es un pésimo negocio. Ella.
Se lo dice él a ella. Uh-huh. Que lo que ella ofrece es un pésimo negocio.
Y da porqués.
Sí. Dejando los rodeos de lado, lo que usted propone es un simple negocio. Usted pone la belleza física y yo pongo el dinero. Propuesta clara, sin recovecos. Sin embargo, existe un problema. Con seguridad, su belleza va a decaer. Y un día va a terminar, y lo más probable es que mi dinero continúe creciendo.
Él está pensando en activos directamente.
Sí, sí.
Dice, tus acciones bajan.
Es que ahora lo explica.
Ah, amigo.
Así, en términos económicos, usted es un activo que sufre depreciación y yo soy un activo que rinde dividendos. Usted no solo sufre depreciación, sino que como asta, es progresiva, aumenta siempre. Aclarado más, usted tiene hoy 25 años y va a continuar siendo linda durante los próximos 5 a 10 años. Pero siempre un poco menos cada año. Y de repente, si se compara con una foto de hoy, verá que ya está envejecida. Esto quiere decir que usted está hoy en alza, en la época ideal de ser vendida, no de ser comprada. Por lo tanto, todavía en términos comerciales, el casamiento con usted no es un buen negocio a mediano o largo plazo. Pero alquilarla puede ser en términos comerciales un negocio razonable que podemos meditar y discutir usted y yo. En resumidas cuentas, comprarla es un mal negocio por su devaluación creciente, le propongo alquilarla por el tiempo en que el material esté en buen uso, esperando noticias suyas, me despido cordialmente, firmado un millonario que por eso es millonario. Fin de la cita.
Y con esto lo dejamos ahí, porque esto es para rumiarlo, escucharlo de nuevo en el podcast. Gracias, Guille.
¡Cuéntasela, Paco!
¿Paco?
No está.
¿Cristian?
Yo estoy.
¿Dónde está Paco?
¿Dónde está Paco?
Nadie lo sabe.
¡Pajito Paco!
Pero Paco ha hecho su sección. O estamos lanzando la sección de Paco, venga, Paco, Paco, y Paco no...
No, no, Paco la ha hecho.
Tenemos el audio.
Lo tenemos.
Saben los oyentes que Paco es nuestro reportero dicharachero. Nosotros le dejamos que él se vaya a recorrer la universidad. Él decide no hacerlo. Acaba grabando el audio de manera civilina, escondido en callejones.
Se le han secuestrado.
De todos modos...
Y lo trae. Cosas
yo me inspiro siempre en las secciones de Antonio. Entonces hoy voy a hacer una cosa que me hace mucha ilusión, que es... Porque, total, lo de Paco y nada es lo mismo.
Bueno... Ya empieza la polémica.
Venga, venga.
Venga. Pero bueno.
También le ha salido un guión del culo a Cristian, ¿no?
Ya somos dos.
Parecemos un árbol. Sacamos semillas.
Nada, Paco, te echamos de menos.
Hay imágenes que en la radio no hace falta reproducirlas. Bueno, sigue, Cristian, sigue, por favor.
Bueno, Paco había preparado un chiste que decía que hoy la sección, al tratar sobre Radio Televisión Española, que es lo que hay en el audio, se llamaba Cuéntaselo a la Antonio Pacoteca. No entiendo, también tenía otro chiste que decía que simplemente él iba a coger pequeños titulares o aportes de las principales cabeceras sobre el tema a tratar en Cuéntaselo a Paco. Algo simple de entender, no como mi sección, o sea, no como la sección de Cristian.
Ahí, 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 un hachazo para ti había.
Yo no lo
voy
entiendo.
A apuntar.
Pero bueno.
Hachazo 7 de Paco, sin estar.
Paco hacía referencia también al lema Sin periodismo no hay democracia, que ilustraba el diario El País, seguido de este argumento. Alberto Fabra clausura Radio Televisió Valenciana y echa a la calle a más de 1.600 trabajadores después de que durante dos décadas fuera el plató de escándalos sexuales, despilfarro y manipulación informativa para beneficiar al PP valenciano.
Eso lo decía El País, no
sí.
Tú.
Espero que lo dijera porque si no me voy de aquí a la cárcel. Directamente.
Yo te visitaré. A ti y al alcalde de Francia.
No, él no está en la cárcel.
Lo estará.
Lo estará, efectivamente. Bueno, también habla de Pedro J., un clásico en El Hombre de las Tabernas.
Pedro J. Ramírez cambia de piel.
Ya sabéis por qué ha desaparecido Paco, ¿no? Me está plagiando mucho.
Mucho, mucho.
Me manda a mi sicario Alejandro Ferrer.
Eso sí que da miedo. Madre mía. Bueno, hablaba del editorial del Mundo, bueno, de lo que escribía Pedro J. en las primeras páginas del Mundo, en la versión impresa del pasado domingo, que decía: el martes por la tarde, Alberto Fabra, o sea, Fabra el bueno, por lo menos el guapo, más que el otro, rompió uno de los tabúes de nuestra vida política al anunciar el cierre, perdón, de su televisión autonómica. Sin establecer, por supuesto, ningún paralelismo ni entre el efecto ni entre los afectados, fue algo similar al anuncio de la ilegalización de Batasuna. Duro, ¿eh? Yo no sé, Pedro J. Yo no sé.
Pues con esto vamos con el audio de Paco, por favor.
Pensar del cierre de RTV, ¿eh?
Hombre, con que sos parte interesada porque treballa así, o así podía deixar de treballar, em sembla mal el tancament d'este mitjà de comunicació audiovisual, sobretot perquè...
Mentre jo ganava, ganava i ganava i ganava i gané.
És una decisió antidemocràtica, puesto que el Poder Judicial és uno de los pilares de la democracia en este país, y en vez de acatarla, que es lo que tenemos que hacer todos con una sentencia judicial, no guste o no nos guste, toma por la vía de medio y decide dejar a la comunidad valenciana sin su radio y su televisión pública. Es una actitud antidemocrática y muy caciquil.
El que hace esta empresa, Canal 9, durante muchos años ha sido casi prostitución informativa.
¡Puta!
Una deformación absoluta de lo que es el periodismo y el objetivo veraz real.
Suma y sigue, sube, sale la pasta, cógela, que tu mano me quema, el dinero me llama.
¿Qué te parece el hecho de en esta semana que llevamos de cierre que haya triplicado la audiencia?
Pues que cuando una radio y una televisión pública se gestionan con criterio de libertad para que los trabajadores que es implicado en el proceso informativo puedan contar lo que piensan que hay que contar, y cuando se gestiona bien un medio de comunicación público, ese medio de comunicación es muy bien aceptado por la ciudadanía. Si lo que ha pasado es lo que tendría que haber sido Radio Televisión Valenciana, Canal No y No Radio en estos últimos años, y que han estado amordazados, como han denunciado los propios trabajadores y las propias trabajadoras.
Y ahora si ve cómo te llora, acuérdate de mí. Necesito tanto verte.
Hombre, pues me reconcilio un poco en el ser humà, sobretot en el ser humà valencià, en este ser meridional, que és del costat del Mediterrani, que té molt mala fama en molts sentits. Significa que no som tan torpes, no som tan menfotistes com a vegades ens fan pensar fins i tot els nostres polítics, no? És un factor bo, perquè quan vegem tots TV3 estem, se mos cau la bava, quina gran televisió pública, que és capaç de criticar els polítics, on accepten la crítica. Si t'hi ve davant a Fabra, què li diries? Pues lo primer que li diria és que aprenga valencià, que no el sap parlar,
perquè entre altres coses especialment la Generalitat Valenciana, gràcies a que s'assistís, perquè tenim un fet diferencial del valencià, i després d'això que tinga sentit comú, i que bàsicament que no tinga el desig que tenen quasi tots els valencians alacantins o castellonens, que és, en quan tinc un càrrec, anar-me'n a Madrid, que allí s'està millor, no?
Desaparece de mi mente. No sé qué extraña sensación de tristeza que me inunda toda la cabeza, que viene, se va, que me coge y me deja. No quiero verla más, que no, no quiero verla más, que no, que no, no quiero verla más.
El fútbol es así. La otra cara del deporte rey con Rafa Devesa y Javi Rubio.
Están aquí otra vez los chicos del fútbol.
Aquí estamos de nuevo para contar las mejores y más curiosas noticias del fútbol.
Los resultados no.
No. Además hoy tenemos una novedad, ojo.
¿Hay novedad?
Daremos la alineación con los nombres más raros y graciosos que nos hemos encontrado en el mundo. O sea, va a ser muy, muy buena.
Bueno, son Javi Rubio, Rafa Devesa, cuando queráis.
Bueno, voy a empezar yo con una de las tarjetas más que se han sacado. Espérate que no me sale la palabra.
Una tarjeta sacada en un momento malo con.
No, al principio.
Antes.
Más
rápida.
Más rápida. Más rápida, la tarjeta más rápida.
Veloces.
Por ahí.
¿Qué problema había con eso?
Que no me salía la palabra.
Ah, bueno.
Bueno, es el clásico entre San Lorenzo de Almagro y Boca Juniors.
Liga Argentina.
Sí, y es que el árbitro sacó una tarjeta a Pablo Alvarado, el capitán de San Lorenzo, antes de comenzar el partido.
¿Antes?
Antes.
¿En el calentamiento?
No, justo cuando se van a hacer la foto y eso, le saca tarjeta al capitán. ¿Por qué?
¿Por qué? Claro.
Porque salieron con perros y niños al campo.
¿Cómo?
Cuando van acompañados de
sí,
niños...
Sí, iban con el niño
pues
y,
iba con,
y
con
algunos
perros
llevaban
también.
Un perro.
Y eso está penado en Argentina.
Llevar un perro al campo no se puede.
Pero la tarjeta amarilla es para el capitán, entonces.
Al capitán. Como responsable de eso.
Alguien había que echarle la culpa. Claro. Veo muy mal que al responsable sea el que se le eche la culpa. La culpa es del que lleva el perro. Por ejemplo, si alguien hiciera algo en su sección, como decir una palabrota o algo malo, habría que echarle la culpa al que ha hecho esa sección, no
desde
al responsable.
A ti.
Claro, evidentemente. Es un pues, ejemplo como uno, yo qué sé, se me ha ocurrido.
El primero
ahora.
Que te ha venido.
Después de escuchar el audio de Paco se me ha ocurrido esto, sigue.
Bueno, yo voy con la noticia que seguro que estabais esperando esta noticia desde que erais niños prácticamente. ¿Cuánto medía el campo en el que jugaban Oliver y Benji?
¿Cuánto medía el campo?
Pues yo lo voy a decir, 18 kilómetros.
¿18 kilómetros?
Sí, sí. Un estudiante de física, además chino, se ve que le apetecía echar el rato, pues ahora podéis resolver este enigma mediante una ecuación en la que calculó la distancia que se veía en el horizonte cuando iba corriendo que no avanzaba y el ángulo del centro de la Tierra, que ya miras tú a mí calcular el ángulo del centro de la Tierra desde la tele.
¿Lo de además chino ha sido por algo en especial?
No, porque le pillaba cerca de los dibujos japoneses. Era para aportar más datos a la investigación.
Tú has tenido una noticia de China, Javi rápido reacciona y dice yo también, de
claro.
China.
Claro, tenemos que tener noticias internacionales, si no...
Así me gusta.
Esto es retroalimentación. Si hablamos de China, lo dedicamos
claro.
Al programa a China.
Feedback.
Claro.
Bueno, pero no solo la única noticia de esto. También corrían a 150 kilómetros por hora.
¿Corrían a 150 por hora? Claro, que para correr 18 kilómetros...
Y ahora sí se tiraban tres capítulos. Imagínate si fueran más lentos.
¿Y saltaban? ¿No lo pone lo que
eso
saltaban?
Ya... No, a tanto no puede llegar.
Eso había que calcularlo también.
O sea, que cuando perdían el partido y el entrenador les decía 7 vueltas al campo, todos lloraban, lagrimones.
Bueno,
cogían año sabático para darse la vuelta al campo.
El medio Bleacher Report.
Bleacher Report
ha realizado un polémico ranking sobre los 10 jugadores más odiados del mundo.
Ah, vale, vale, que es un medio informativo. Claro. Yo creía que era un centrocampista. No, no,
no. No, no.
Es un medio informativo.
Informativo.
Bleacher Report.
Los 10 jugadores más odiados.
Los más odiados, según este medio.
En el número 1.
Número 1, el más odiado, según este medio, no tú.
No, no, empiezas de detrás.
Claro, del 10 para arriba.
Claro.
Es que me voy a dejar algunos.
Ah, bueno, vale.
Voy
vale.
A ir con lo más importante.
Vale, vale. Venga.
El más odiado.
John Urtendetxe.
No.
No.
Luis Suárez.
¿Luis Suárez?
¿Tú? ¿Por qué?
Porque va a fichar por el Madrid, dicen.
O ¿no? Porque a lo mejor se comió medio brazo de...
y media oreja cuando estaba en Holanda.
¿Pero Luis Suárez?
Sí. Sorprendente. Pero el segundo, John Terry.
¿John Terry?
¿Por qué? Esta encuesta...
¿Por qué?
Antonio sugiere algo. Creo que tiene que ver con un tema sexual, un problema que hubo en el equipo.
Sí, sí. ¿Con quién fue?
Con Wembridge.
Con
ese y con alguno más.
Que pasó ese. Que Terry, no quiero meterme
tuvo
yo
un
en
hacer.
Salseo rosa, pero parece ser que intimaba demasiado con las mujeres de sus compañeros de equipo.
Como lo que hizo Simeone con Caminero.
En el Chelsea.
Parece ser que es el Julio Iglesias senior inglés.
Muy ya bien. Está. Ya
bueno,
está.
El tercero.
Hasta aquí su aportación.
Bueno, por lo menos hay un sentido de lo por qué John Terry es odiado.
El tercero, Joey Barton.
Joey Barton.
Ese.
¿Quién es Joey Barton? ¿Qué ha hecho?
Estaba en el Newcastle, ¿no?
Sí. Ahora juega en Francia.
Estuvo en la cárcel, se dejó un bigote estilo...
Y es que este, por Twitter, se pone con Beckham, con Thiago Silva, Neymar...
Es decir, que no hace chistes como Sergio Ramos.
A Ibrahimovic también le metió caña.
Ibrahimovic también, algo de la nariz, le hizo gestos.
En un partido le hizo un par de gestos así.
Muy bien.
Y luego Ashley Cole.
Ashley Cole también.
Que es uno de...
Del Chelsea también, van dos.
Pero es que este juega en Inglaterra. Y dijo una frase que era: odio a Inglaterra y a su jodida gente.
Juega en Inglaterra y es inglés.
Muy bien, muy bien. Claro, cada uno tiene su opinión.
Uno quiere crear amigos y otro enemigo.
Muy bien, muy bien. Claro.
Y bueno, otro es Emre Belözoğlu.
Emre,
más conocido de Emre. Y este es por insultos racistas contra Zokora. Zokora que juega en Sevilla.
Este es el flamante fichaje del año pasado del Atlético de Madrid.
Ese es Emre, efectivamente.
Jugó
en el Inter también.
Un mito histórico del Atlético de Madrid como de Michelis. Sigamos.
Creo que todos los jugadores tienen un pasado Premier también, ¿no? Parece ser que ese medio es un poco británico.
Sí. Bueno, luego está Busquets, Balotelli, Ibrahimovic, Pepe, que no sé por qué no están antes.
Pero ya entran porque no están en Inglaterra, no juegan allí, no les conocen tanto, no son tan famosos.
Puede ser.
Bueno, yo voy con otra noticia, esta tiene que ver con el hermano de Messi, Matías.
Matías Messi.
Que... En Twitter también, es que Twitter da para meterse en muchos líos.
También será Mesías este, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Mesías igual.
Pues se empezó a hablar, literalmente, dijo, madridistas tarados, y también les, bueno, antes de madridista dijo algo que prefiero...
Otra, una palabra fea, malsonante, no la vamos a decir en la antena.
Claro, y además también empezó a hablar del libro que han hecho hace poco, del libro Misterio Messi, diciendo que todo lo que se afirma ahí es mentira. Es una mentira inmensa, dijo,
pero
literalmente.
Ese libro cuenta cosas buenas de Messi también, ¿no?
Bueno, pero también cuenta que cuando Ibrahimovic fichó por el Barça, Messi mandó un mensaje para que diciendo que no le gustaba jugar con él.
¿Antes?
O sea, cuando lo fichó dijo que le quitara el protagonismo y que no le gustaba. Por eso dice que cuenta mentiras.
Entonces, Messi juega fútbol y el hermano
es su,
dice cosas por Twitter.
Es su defensor.
Y ya está.
Así, básicamente es eso.
Pero su mérito en la vida no es ese, tendrá otro.
Pues tendrá otro.
Tampoco hemos investigado tanto.
Bueno, ahora ya vamos con lo que nos interesa. La alineación esa que os hemos comentado antes.
Venga.
Bueno, empiezo yo. Desde la portería tenemos...
¿Qué son? ¿Los mejores jugadores de la historia? ¿Los nombres más enrevesados de la historia?
¿Enrevesados? No, los graciosos.
Los nombres más graciosos.
Sí. Empezamos con el portero guineano, Kemoko Camara.
Kemoko Camara. Sería nuestro portero. Si en el hombre hasta bien hacemos un equipo, Kemoko Camara sería nuestro portero.
Centrales. Unos que se lían mucho. Marco Fumo y Gianluca Porro.
Marco Fumo y Gianluca Porro, con penetración habría.
Sí.
Hombre.
Yo propongo para el banquillo Kustaric, Aldeko, Autalora, Starloa.
No. Bueno. No nos gusta.
Como laterales tenemos a Antonio Inútile.
¿Derecho o izquierdo?
Ese le gusta a Roberto.
izquierdo.
Izquierdo, Antonio
Inútile. En el derecho tenemos al ecuatoriano Neizer Reasco.
Ese es para rellenar.
O sea, Reasco
y el otro Inútil.
Inútil, Reasco, Porro y Fumo. Esa sería nuestra defensa.
Pero ahora vamos con el centro del campo formado por tres hombres. Dos mediocentros muy pegajosos que no dejan jugar al rival.
El nombre es todo, nos hacemos un equipo y ponemos dos mediocentros defensivos.
Claro.
Muy bien.
Muy pegajosos. El primero es Kenny Moko.
Kenny Moko. Y el como segundo, el portero, que era con Moko.
Y el segundo, Karamoko Cissé.
Karamoko Cissé.
Son todos primos.
Ha dicho que eran muy pegajosos.
Ha intentado hilar. Sí.
Bueno, y aquí ya tenemos al jugón del equipo, el crack.
Ajá.
El mediapunta habilidoso.
Hay que servirle
imparable.
Balones.
El argentino, Paco Gerlo.
Es escurridizo este chico, ¿eh?
Y
ni en la foto, ¿sabes? Cuando intentan ponerse así que se dan el abrazo, no pueden. Para cogerlo.
Y nuestro tridente en el ataque.
Tres hombres en punta.
Sí. Tienen mucho olfato goleador los tres.
Los tres. Venga. Y nos vamos.
Uno es Kaká.
Kaká.
No puede faltar. Otro, Elano.
Hombre, Kaká y el Ano, muy bien, muy bien.
Y el tercero, Néstor del Orto. El entrenador, yo creo que no
que cada uno
ponga
el que quiera. Os hemos dicho que era la mejor que ibais a encontrar.
El equipo es para verlo, pero me alegra de que hayas puesto a Kaká y a el Ano juntos. Porque yo creo que lo más desagradable es cuando hay un cambio y sale uno por el otro. Y ahí lo dejo. Seguimos.
Títeres, sí, títeres.
¿Estás seguro? ¿Ese es el nombre?
Sí, títeres. Bueno, como tú quieras, cariño.
Doce del mediodía. Un par de gambas discuten acaloradamente en las profundidades sobre cuál es el mejor alimento. Al camarón le gusta mucho comer gambitas pequeñas, pero acepta cualquier cosa que se le ponga por delante. La gamba roja está harta de la democracia en términos de paladar y solo acepta el plancton.
A ver, tío, tienes que abrirte a nuevos sabores.
El plancton está cremita, no hace falta nada más. ¿Comer gambas pequeñas? ¿Qué eres, un caníbal?
La naturaleza de la gamba es así. ¿Has oído hablar de la cadena alimenticia?
No empieces con eso, en serio.
La vida es muy corta. Si no la quieres disfrutar, es tu problema.
La vida de esas gambitas es todavía más corta. Si por mí fuera, prohibiría su ingesta. No entiendo que en pleno siglo XXI se sigan cometiendo estas barbaridades.
Pues felizmente no depende de ti. Si no, seríamos todas unas amargadas.
¿Qué dices? ¿A que te parto la cara?
La gamba roja se dirige a toda velocidad al camarón y le asesta un golpe en la cabeza.
¡Ostras! Me has hecho daño, tío.
¿Y cómo que seríamos unas amargadas si tú y yo somos machos?
Bueno, a mí ya me puedes empezar a llamar señorita. Me voy a hacer hembra.
¿Qué me estás contando? Tú eres un señor y no me vengas con tonterías. Mira qué bigotes tienes.
Yo seré lo que me dé la gana, ¿entendido? Aquí hermafroditas somos todos. Por cierto, se te ve demasiado el cerebro hoy, ¿no?
Acabo de ver en Google que toda la mierda esa que se ve no es el cerebro, sino el corazón, el estómago, etc. Pero sí que es verdad que hoy llevo un mal día.
Estás muy transparente, tío. ¿Has ido al Medici?
No, paso de ir y que me digan que es por comer solo plancton.
Claro, es que vas a tener que cambiar tus hábitos a la hora de comer, o vas a acabar mal.
La gamba roja se ofende e intenta pelar al camarón.
¡Ah! ¿Qué haces? ¡Estate quieto! ¡Para! ¡Que lo digo por tu bien!
A mí no me vas a decir lo que tengo que hacer. Esos médicos no tienen ni idea. Algún día los decápodos serán juzgados por comer otros animales.
Y vale ya de reaccionar así. A ver si tienes cojones de pelar una cigala, con lo que pincha eso.
Las cigalas no me han hecho nada.
Es muy fácil pelar un camarón, pero si te digo que soy el cigala, la cosa cambia.
Bueno, lo mismo te digo yo con los pezquenines.
Ambos crustáceos se encaran. Intentan mirarse a los ojos en tono desafiante. Pero son amigos, así que tratan de evitar la confrontación. El camarón se pone a tocar el ukelele. La gamba roja se pone a hacer abdominales. Cada uno por su lado. Unos minutos más tarde, se acerca la gamba roja y se disculpa.
Oye, tío. Bueno, tía, perdona por lo de antes. Ya te he dicho que no tenía un buen día. No pienso hacer un abdominal más hasta que no volvamos a ser amigos.
En realidad, no hace más abdominales porque está reventado.
¿Qué tal si me tocas esa canción que estabas componiendo?
¿De verdad quieres oírla?
Claro.
Trata de dos amigos que se saludan, y eso.
¡Qué buena pinta!
Hola, hola amigo, adiós. Hola, hola amigo, se acabó el saludo. Y ahora dice, si yo te digo hola y tú me dices adiós, es porque a lo mejor no éramos tan amigos como me creía. Hola, hola amigo, adiós. Pero, ¿qué haces?
Los
¿qué haces, tío?
Los coros, así mola más.
Pero si estoy cantando yo, no me pises. A mí esta canción me emociona, son cosas que pasan en la vida real.
Pues está muy bien, de verdad.
¿En serio? ¿Te gusta?
Sí, ¿te acuerdas la canción esa que hiciste cuando eras heavy? ¿Cómo era?
No sé, hace mucho tiempo ya, no me acuerdo.
Que sí, mujer, que me la querías cantar y no la pude oír al final.
Era otra época, ahora hemos cambiado mucho.
Somos colegas, esto no va a salir de aquí. Venga, nos echamos unas risas.
Bueno, era...
Un trozo de pan. No me gusta, no me gusta. Un trozo de pan. No me gusta, no, no, no. Solo me gusta el plancton. Nada más, nada más. Soy un desgraciado. A ver si me matan ya.
Y bueno, algo así, ya te he dicho que no.
No, no, tranquilo, sí, está muy bien.
¿Qué tal si nos hacemos un platito de plancton?
Genial, han abierto una planctonería muy buena.
Las gambas, que adoptan el horario inglés, se marchan a comer. La gamba roja está orgullosa de su amigo por decidirse a comer plancton. Lo que no sabe es que el camarón siempre lleva consigo un tupper de gambas al ajillo. La cámara hace un zoom progresivo hacia el tupper y termina la escena.
Telejosele, con José Alcaraz.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
No sé qué tiene esta sintonía, José, que nos vuelve locos a todos.
A mí esto me pone a 100, vamos. A 100
de levanta de la silla.
Sí, 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 sí.
La clara. Tele con José Alcaraz.
Bueno, pues nada, ¿no? Nos hallamos una semana más en esta sección, cerrando el programa. Telejosele vuelve esta semana para informarte de la actualidad menos importante del mundo de la pequeña pantalla.
Es lo que hay.
Sí. Parece mentira que aún... Ya que ya llevamos... ¿Cuántos programas llevamos?
Cinco.
Pues te lo dejo sale 5. Parece mentira que aún no haya dicho que me sigáis en @josealcarazna1. Pero bueno, no lo voy a decir tampoco porque... Lo que sí que voy a decir es que comienzo con mi desinformativo de hoy. Que hoy viene especialmente tierno, digamos. Así que allá voy.
Sensible.
Sí, bueno. Ya veremos.
Le dijo la gamba al camarón, sí.
La primera noticia surge a partir de un rumor. Tras el cierre de Canal Now, fueron varios los medios que se interesaron por este hecho. Todo parecía muy interesante hasta que un muchacho micro en mano comenzó a alterar el estado natural de los acontecimientos en las puertas del Canal Now de Alicante.
¿Era Paco?
Sí, es Paco. Pero bueno, no tiene más relevancia, era para meterle el hachazo a Paco y ya está. Ahora ya vamos con Bertele.
Pero nos ha traído declaraciones jugosas de las puertas de Canal Now en Alicante,
sí,
ojo.
Sí, sí, ojo, ojo. Se ha currado la sección tras 40 hombres de taberna. Está bien. Pero, allá abajo la primera noticia de Bertele, venga. Froilán, el joven y tranquilo miembro de la Casa Real, le ha dicho a Paco León que le gustaría salir en Aída. ¿Y por qué en Aída? Se preguntarán muchos oyentes.
¿Por qué en Aída?
Pues según confiesa Froilán, porque en otras series como Águila Roca, Roja, se decapita a los reyes.
Se mata a los reyes y a Froilán no le gusta.
No le gusta. Por eso Paco León, con su habitual salero, le preguntó si quería hacer de amigo de Jonathan. La verdad es que el hilo del gamberrismo de juvenil este de Jonathan en Aída le vendría que ni pintado a mucha gente. Quizás por ello Paco León le ofreció ese papel. Conclusión. Froilán se queda en casa comiendo canapés y disparando a los pezuñitos de la gente, ¿no? No, ahora en serio. Venga, que esto era una pequeña bromita, un chiste de esos incomprensibles que tú no... Guille, ¿te gustaría ver a Froilán en Aída?
Siempre.
¿Siempre? ¿Tú ves a Aída?
Sí.
No, pero empezaría a verlo.
Sí, por Froilán. ¿Y tú, Javi?
Yo sí lo veo y tendría su punto, ¿eh?
Sí, yo creo que también. ¿Alguien más quiere, Antonio?
¿Esta noticia va en serio?
Sí, sí, va en serio.
Sí, va en serio, sí. Yo no lo vería. No lo veo y no lo vería.
Yo creo que no lo permitirían, pero claro.
Pero hay que entender a Froilán. Es que él tiene familia real, los demás no. Por eso no lo entendemos ya, cuando decapitan al rey.
Los demás tienen familia de mentira. Y...
No, pero...
Froilán en una serie de Barrio Obrero...
Curioso.
Él ve al rey que lo matan y piensa en su yayo. Ya. Que hay que entenderle.
Sí, no. Sí, cada uno. Bueno, y dábamos la exclusiva hace una semana. Isabel Pantoja se acerca a Telecinco para proteger a su hija. Pimba. Se descubre que su hija está embarazada con 17 años. Roberto, a ella le ha llegado la hora de ser mamá. ¿Cuándo te va a llegar a ti?
De ser mamá, no lo sé. Espero que no me llegue.
Yo he visto que ha engordado un poco.
¿Quién? ¿Yo? ¿La Pantoja o la hija?
Las tres.
El apunte al hachazo, dice Guille. Venga, lo apunto, el 10.
En fin, que lo que sorprende es que la propia exclusiva la dio la tonadillera andaluza. En general, ¿qué opinión nos merece esta noticia? O sea, que salga, se acerque a Telecinco y ya salga la noticia de que
está embarazada. Parece ser que reventó una exclusiva.
Sí.
Le preparaba la exclusiva para decir, está embarazada, y lo dijo ella y les hundió.
¿Es posible que dijera que estaba embarazada su hija el día que ella cumplió 18 años?
Creo que aún tiene 17, pero ¿sí? no lo sé. Yo lo que he leído es que está embarazada con 17 años, así que no sé. Pero bueno, que tampoco es lo que cada uno...
La familia crece, más gente, eso es bonito.
Sí.
No, si hay claro. dinero para poder sufragar los
no,
gastos...
No, en esa casa hay dinero.
En esa casa hay dinero, pues bueno.
Sí, sí.
Nuestro dinero.
Nuestro y de...
¿Tú has tenido un affair con la Pantoja? Déjalo ahí, no contestes. Sigue, José.
Más cosas. Un error en las votaciones del factor X americano obliga a repetir la gala y a que se tenga que votar de nuevo.
¿En la final?
Sí, es decir, hicieron una gala inútil. Pero yo le doy la vuelta y pienso que es una estrategia comercial, ¿no? De la cadena para tener...
Aprendieron de Telecinco.
Sí. ¿Por qué?
Con el programa este que tenían en verano del campamento, que hicieron la final y dijeron... Ha habido problemas, vamos a repetir la final y ganó el mismo.
Cierto. ¿Y a ti te parece bien esto? ¿Cómo lo ves?
Me parece que hay demasiado negocio. Muchas ganas de sacar dinero con la publicidad y ya le vale, hombre.
Sí, pero o sea, es un poco lamentable, ¿no? No, nos hemos equivocado y vamos a hacer otra gala para que tiene
otra
audiencia.
Vez lo mismo, otra vez.
Claro. Es como si la final de Tu cara me suena este año, como tiene mucha audiencia, dice, no, bueno, pues vamos a hacer otra final porque esta no ha valido.
¿Una final de la Champions?
Sí, bueno, sí.
Sí, pero la final de la Champions igual acaba de manera diferente, pero estos programas siempre acaban igual.
En fin, yo lo veo así, es una estrategia, creo yo. Pero bueno, hacemos un pequeño paréntesis para decir que los chunguitos están haciendo el ridículo en Tu cara me suena. Y tras esto cerramos paréntesis.
¿Crees que lo hacen a conciencia? Yo creo que sí.
Cerramos paréntesis.
Cerramos paréntesis.
Cerramos paréntesis y nos vamos a los recónditos
mundos. Cerramos paréntesis otra vez. Van tres cierres.
Cerramos paréntesis y nos vamos a los recónditos mundos de Mediaset para intentar descifrar en qué momento se le pasó por la cabeza... Partir Avatar en dos partes.
Mediaset España, Paolo Basile dice, vamos a estrenar Avatar y lo vamos a dividir en dos días.
Claro, claro, es que tú no lo sabes, pero yo fui al cine a verla dos días. Fui primero a ver la primera parte y después fui la única persona. Yo fui la única persona que
¿Hacen
fue...
¿Hacen hoy y mañana, puede ser, Avatar?
Hoy y mañana, hoy martes, el martes 12, es decir, hoy, una película de monigotes azules, ¿no? Que acabará el miércoles 13 por la noche.
Y después de la primera parte de Avatar, hacen la primera parte de Titanic. Y mañana hacen Avatar y Titanic.
Ah, ¿sí?
Sí.
Qué barbaridad.
O sea, James Cameron ha supervisado el corte, para no dejar en manos de Telecinco ese momento tan tenso.
Ya, bueno, ¿sabes qué es lo que he hecho yo en falta cuando aparecen películas de este...? Es que a mí me pone tierno saber que el videoclub de Paco...
Cerró, que no, tuvo que cerrar.
Cerró. Y
por culpa de la piratería.
La crisis.
Me da mucha pena, porque él estaría analizando ahora estas películas.
No, José, no lo estaría haciendo.
Ya lo sé, pero bueno.
Seguramente estaría hablando de Fuera por Trabajo y esas cosas.
Sí. Vaya conmigo. Más noticias. Nuria Roca, conocida por sus baños y bidés, tras un año inmersa en sus novelas, vuelve al mundo de la comunicación. Lo hace en la radio, en A3 Media. Yo sé cuál fue el pasado de Nuria en la radio. Está ligado a Pablo Motos, ¿verdad?
Sí, salía con Pablo Motos, hace una sección de sexo.
Por eso os lo contaría, pero Roberto, ya que está aquí pues para ser explotado, ¿cómo era esa sección de sexo?
Pues ella ponía voz así muy sugerente, Pablo Motos se ponía muy tonto, así como suele hacer Pablo Motos.
Estado natural.
Tan tontorrón. Y las hormigas, que en aquella época no eran hormigas, simplemente eran José y Damián, pues sí. Decían sus tonterías. Incluso Marron salía en el programa y hacía...
¿Sabes que acabas de reventar a muchos niños que nos están escuchando, los miles de niños que nos escuchan?
En la realidad, antes del Hormiguero había un programa de radio que se llamaba No Somos Nadie y lo hacía en M80.
Sí, pero acabas de reventar que las hormigas son Juan y Damián.
No. Lo he sugerido.
Son supuestas hormigas.
Ah, supuestas.
Sí. Bueno, ya hay fecha de estreno para Me Resbala, el programa de humor... Me ha salido un poco como Ferrer, ¿no?
Uh-huh.
El programa de humor de conducido por... O sea,
¿De conducido?
No, de conducido. Es que estoy con el
programa de humor deconstruido.
El programa de humor conducido por Arturo Valls será el próximo viernes 15 de noviembre.
Tendrá la
competencia del Deluxe, sobre todo. Jorge Javi y Arturo Valls se enfrentan televisivamente por primera vez. Puede ser una batalla dura, pero sana, creo yo. ¿Quién creéis que va a ganar? Guille, ¿quién crees que va a ganar esta batalla? ¿El Sálvame Deluxe o Me Resbala, el programa este de humor?
Pues siendo como es España, el Sálvame Deluxe, sin duda.
Seguro.
Y hoy, por ser solo hoy, José, perdóname que te interrumpa porque nos tenemos que ir, se nos va el tiempo. Vamos a cerrar el programa con la música de la sección de Tele Josele.
Muy bien.
Muchas gracias a todos. No hay castigo, pues nos hemos quedado sin tiempo, pero el castigo al hombre de las tabernas volverá. Vale. Y quiero decir que nos sigáis en las redes sociales y muchas gracias a todos los que estáis aquí. Rafa, José, Antonio, Javi, Guille, Lorenzo, Cristian, Paco, incluso nuestro técnico. Muchísimas gracias, José Ruiz, por hacer posible el trabajo. Yo soy Roberto Prada y tengo el placer de decir que sí, que se acabó el hombre de las tabernas, pero volveremos, y antes de lo que pensáis.